Va a sonar Alcione junto con Yaván, dos cantantes y autores brasileños. ¿Por qué? Porque escuchamos declaraciones del presidente de Brasil, Lula da Silva, que dijo, yo no me voy a pelear con el pueblo argentino por este coso. Refiriéndose al presidente Milei, ¿eh? Yo decía que si vos vas a, y hablas con el intendente de San Pablo, de Sao Paulo, como vos quieras, te vas a encontrar con un tipo que tiene más presupuesto que la República Argentina, porque la ciudad de Sao Paulo tiene 35 millones de habitantes y tiene, en términos de impuestos, mucho más ingreso que la República Argentina. Solamente con el impuesto inmobiliario supera el presupuesto de la Argentina. Imagínate lo que representa Lula, que eso es solamente una ciudad de Brasil, que vaya un muchacho como el presidente argentino que diga todo lo que dijo. La verdad que no vale la pena ni pestañear, pero aclaró el presidente Lula que jamás se va a pelear porque quiere ir mucho al pueblo argentino, así que eso nos da cierta tranquilidad, porque lo único que ha hecho es meternos en líos. Bueno, así que por eso arrancamos este bloque con Alcione y ya van, ¿eh? Costoso veneno. Muy bien, chicas, buen día. Estamos con Mariana Coso y con Leticia Lardíez. ¿Cómo les va?
Buen día.
Buen día.
Buen día a toda tu audiencia.
Bien, bueno.
Todo bien.
Nosotros muy bien, bastante preocupados. Estamos muy preocupados, la verdad, mentira. No estamos bien, estamos preocupados, estamos... porque le tenemos miedo a las mujeres.
¿Vos decís?
No, ya por lo menos sí.
¿Vos no?
No, yo sí, sí.
¿Vos seguro que no? No. ¿A que hacemos las cosas más...
No, no, porque...
más rápido y más eficientemente?
Porque, sí, claro, porque...
Claro, más al hueso.
Porque son impiadosas. Acá hay gente que está desesperada y preocupada. Me encantaría que ustedes pudieran contarnos qué es lo que están haciendo estas dos mujeres que han revolucionado el mundo de la política y algunas otras actividades más.
Bueno, empiezo yo, que soy vecina antigua, no vieja.
No, vieja de ninguna manera.
No, antigua, sí. Un poco antigua. A veces no me considero
con antigüedad,
vecina, pero con cierta antigüedad.
Con antigüedad.
Así que sí, hace 22 años que estoy en Lobos, claro. Crié dos hijos, así que bueno.
Sí, sí.
Tengo un poquito más de derecho que Leticia.
Yo no sabía que tenía que adquirir derechos,
claro, para estar acá.
Entonces me dediqué a que los demás tratemos de que la gente adquiera derechos.
Claro.
Teniendo en cuenta que quizás a mí no me los daban nunca.
Bueno,
claro, sí. Porque no se la considera, claro, todavía vecina.
Bueno,
por eso hablamos de vecina antigua y vecina actual,
y una infiltrada, diríamos.
¿Cuántos almuerzos y cenas tenés en Lobos, Leticia?
Y mira, para que te des una idea, hace 15 días estoy acá permanente y mis hijas,
bueno,
vinieron acá.
Biológicamente, si ya almorzaste y cenaste más de 15 días, o 15 días,
desde
ya sos de los...
Ya hace 2 años y pico.
Esto está considerado por los científicos, no es un invento mío. Sí,
mira,
sí,
qué buen dato, espectacular.
Bueno, yo la encontré a Leticia en una oportunidad en que me gustó su charla y le hice esta propuesta. Que vengo haciendo yo hace un par de años, desde que incursioné en la política de Lobos, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, de pelear para tener un Lobos mejor. No hay otra intención ni otro objetivo, aunque algunos pretendan cambiar ese...
Aquí estamos hablando de derechos.
Exactamente.
Y una problemática que ustedes abordaron, que es, bueno, es conocida por todos nosotros, se calcula que son 3.000 el déficit habitacional que tiene Lobos, pero probablemente sean bastante más. Y que esos derechos están no siendo atendidos por quienes corresponden atenderlos, que es el intendente municipal. Y bueno, y obviamente en articulación con el Consejo Deliberante.
Esto comienza con mi trabajo, con mi profesión. Comienza con juicios de desalojo en los que yo he sido defensora oficial, incluso, ¿no? Cuando uno es defensora oficial es que la misma justicia nos indica que tenemos que defender a una persona.
Uh-huh.
Y eso fue llevando a ver las necesidades que hay en Lobos de la gente, el problema habitacional que hay en Lobos.
Claro.
Y que hay personas que no pueden ni pagar un alquiler, porque es bastante alto y además la informalidad que maneja Lobos en cuanto a lo laboral hace que esas personas pierdan la posibilidad de alquilar con garantías, de alquilar con inmobiliarias, de acceder a la compra de lotes, porque incluso teniendo la posibilidad de también, como se hizo en otros gobiernos, de las personas que trabajan informalmente, pero que perciben un ingreso, poder pagar un lote y una construcción durante mucho tiempo, ¿no? Que se les da en algunos otros lugares, existe esa posibilidad. Acá no la tienen, acá hay que tener un trabajo registrado, un ingreso registrado para poder adquirir un lote, según el último proyecto que sacó el municipio.
¿Y en dólares?
No sé si en dólares
sí.
o no, pero...
Sí, los últimos fueron en dólares. Que bueno, ahí se agarró un poco la ola del gobierno nacional, ¿no?
Claro,
esta desregulación
de,
y bueno, y también la pérdida de esa perspectiva social, la que vos decís, bueno, la vivienda en dólares a un trabajador, ¿desde cuándo? Digo, no es una moneda nuestra, pero bueno, ahí entró Sturzenegger, una desregulación, contratos libres entre las partes en dólares, y lo que es increíblemente espantoso es que un gobierno municipal, porque no lo hace ni el Estado Nacional, un gobierno municipal le venda a los vecinos terrenos en dólares. Cuando ya hubo un fracaso de planes nacionales atados, suba, dólar, a inflación.
Sí.
Entonces es un chiste, les toman el pelo con eso de los terrenos
sí,
en dólares.
Sí, además
también.
Uno, por eso hablamos desconociendo un poco, porque este gobierno municipal tiene cero transparencia, a pesar de que ese chiste lo haya colocado una salió hace poco una noticia de que estaba
en el
ranking de los no sé cuántos puestos de transparencia. Eso es mentira y lo podemos notar nosotros que vamos a pedir información, y que yo vengo pidiendo información desde hace bastante tiempo, de múltiples actividades que hacen, de mucho dinero que gastan. Y que no lo podemos ver, que a veces lo vemos, ¿sabes cuándo? Después de un año más o menos, cuando publican los decretos y toda la información que deben publicar en los diarios oficiales, que se ve mucho después. Pero el tema, veníamos un poco a aclarar esta cuestión. Hay mucho enojo y mucho malestar contra nosotros. También hemos visto en el boletín oficial información que no es cierta, ¿no? De hablar de la ola de amparos, de que esto queremos que se conurbanice Lobos. Bueno, eso es asustar a la gente para esconder lo que nosotros estamos pidiendo, esta información que estamos pidiendo, que es qué pasó con la plata que ingresa al municipio, que es de todos los lobenses y de mucha gente de la provincia de Buenos Aires que paga impuestos, ¿no? El dinero que ingresa desde la provincia a la municipalidad de Lobos. Eso estamos pidiendo información. ¿Por qué? Porque a raíz de estos amparos de personas que no pueden lograr tener una vivienda, y que la justicia le da la razón, mal que les pese al municipio y a la doctora Vicondo, que me extraña sus declaraciones en La Palabra al decir que pagan porque se los ordena la justicia, pero que no entienden por qué. La verdad es que yo ni hago magia judicialmente, ni tengo ningún arreglo con la justicia de La Plata, para que en realidad lo que me da la justicia es la razón, porque existe una constitución, existen derechos que los jueces deben proteger, ¿no? Deben...
Y cientos de jurisprudencias a lo largo de todo este tiempo.
Exactamente. Pero bueno, para la municipalidad de Lobos no existe eso, ni existe la justicia, porque desde ya que desconocen las resoluciones.
Claro. Es como que la novedad sería, ¿por qué tenemos que ayudarle a toda esta gente pobre?
Exactamente.
Sería, ¿no? Sí, conceptualmente.
En realidad ese tal cual, ese sería el discurso, esa sería la respuesta a nuestras presentaciones.
Es casi Mickey Vainilla.
Porque claro, en realidad si vos te pones a pensar...
Es una caricatura de una realidad.
Los amparos terminan siendo, o sea, todo este trabajo termina siendo la ausencia de una política pública. La ausencia de un intendente haciendo lo que tiene que hacer. Que no pasa nada más en esto.
Bueno, entonces hoy los vecinos de Lobos están pagando alquileres, ¿no? Para estas personas. Y entonces, para explicarle a los vecinos de Lobos por qué se están pagando alquileres, porque no lo paga el municipio, lo pagamos todos, entre todos, es que nosotros estamos solicitando información de por qué no se terminaron las 30 casas que desde hace 9 años se prometió que se iban a terminar en pocos meses, se prometió que iban a ser 100 casas por año, y como entendemos que hay dinero que entró de la provincia para terminar esas casas, Lo que estamos preguntando es qué pasó con ese dinero, porque las casas no se terminaron. Y eso molesta un montón. Pero lo extraño es que no le molesta solo al intendente y la cúpula municipal. También le molesta a todo el arco político.
A todos.
Exactamente.
Vos sabés que nosotros hicimos una averiguaciones periodísticas, esta no tiene mucho sustento legal, pero lo cierto es que fuimos conversando con periodistas de San Miguel del Monte, Las Heras, Navarro, Roque Pérez, y en todos los alrededores, los planes de viviendas sociales que se hicieron en ninguno de todas estas localidades, que tienen la mitad de los habitantes que tiene Lobos, 12.000, 14.000 Navarro, ahora un poco más Las Heras, pero el San Miguel del Monte 20.000, y no 16.000 Roque Pérez, todos tienen no menos de 100 viviendas en sus distintos formatos en los que se fueron dando, en barrios sociales o de forma independiente. Y en Lobos no ha habido a lo largo de estos 10 años una sola vivienda en ningún formato.
Bueno, por eso te digo, y además llama la atención, por eso hablo de todo el arco político, nos llama la atención por qué la oposición no sale a contestar. ¿Por qué se abroquelaron todos para no dar una respuesta? Porque la realidad es esa. Hay 30 viviendas ahí tiradas, que cada vez lo poco que hicieron cada vez se va destruyendo más, y hay personas con necesidades de vivienda, y está la justicia diciéndole tanto al municipio como a la provincia, tenés que otorgar una solución habitacional. Después está también el tema de loteos. Hay 10 convenios urbanísticos y 10 ordenanzas municipales por los cuales se utilizó la ley de hábitat para poder lotear, para poder armar un loteo, lotes con servicios para la población, imagino, claro, ¿no? De los cuales este convenio favoreció a los particulares que pueden vender lotes en lugares donde no se podía lotear, y al municipio porque se quedó con un 10% de esos lotes, que no sabemos, ni siquiera podemos saber cuántos lotes hay, cuántos lotes quedaron después,
sí, que es
de este
importante,
proyecto.
Me parece respecto a este punto atender a esto, ¿no? Como para que la gente entienda. Las tierras son del municipio, son fiscales, son del pueblo. El intendente dice, bueno, vamos a venderlas. ¿Por qué? Porque necesitamos urbanizar. Porque la gente precisa vivienda, porque necesitamos desarrollar la ciudad. Exactamente. O lo que pareciese ser al inicio una política pública. Después eso se utiliza para que el 90% quede en manos de privados. Ese dinero vuelve al municipio. El municipio se lo guarda o hace sabe Dios sabe qué, y el otro 10% que por ley debiese destinarlo a viviendas sociales, no nada más de gente pobre, como le dicen acá, sino de trabajadores, tampoco aparecen. Entonces no son nada más, y en esta investigación es lo que seguimos haciendo, no es nada más las 30 casas o el millón y medio de dólares que no aparecieron.
No,
el resto de casas, claro. Lobos podría tener más o menos, con la cantidad de convenios urbanísticos que tiene, 500 casas construidas.
Leticia, acá se dice gente pobre, por la definición nace, parte desde este lugar. Vos decís, una persona que está en blanco, se supone que tiene que estar bajo las normas de lo que indica cuánto es el mínimo vital y móvil. Bueno, el básico de un empleado municipal categoría 10 es de 500.000 pesos. Y se necesita, para no ser pobre, 1.200.000.
Exactamente.
Si llegase por casualidad a 1.200.000, casi como un premio, debería hacerlo con horas extras. Para lo cual hay no solo que le pagan la mitad de lo que le corresponde, sino que lo explotan doblemente. Si más allá de sus horarios de trabajo, tienen que trabajar otra cantidad igual de tiempo. Entonces, es un pobre explotado.
Bueno, exactamente.
No es solamente, o sea, es clase trabajadora en blanco, tiene IOMA, bueno, le hacen los aportes, pero ¿sabes qué? Sencillamente es un desgraciado.
Bueno, pero esa es la visión del intendente en general. Es la visión del intendente, porque bueno, lo que tiene de bueno venir de afuera es que quizás, como digo yo, en cualquier trabajo o en cualquier empresa, viste, cuando entras y decís, no tenés la visión contaminada. Tomás lo lindo y ves cómo construís mejor. Pero también ves lo malo, claramente. Y acá lo que tiene la intendencia y no personalizo en el intendente, pues el intendente y absolutamente todo en la primera plana, desde la secretaria de gobierno y todos los secretarios de cada cartera, que no les interesa a la gente. Porque acá hay problemas estructurales que hoy en día no debiesen existir, lo dijiste vos. Municipios que son con mucha menor población, por tanto con mucho menores recursos, tienen, ¿cuánto? Un 200% más de casa.
Sí,
bueno. Acá vos no tenés transparencia, no tenés acceso, se notan los locales vacíos, te le das cuenta en la gente, cómo está la gente, cómo viven los hijos de la gente, de toda la gente, no nada más la gente que está en vulnerabilidad extrema. No hay agua segura, no es que no haya agua potable, no hay agua segura, no hay cloacas, y al fin y al cabo tenés una gestión de 11 años que se ve que o no puede, o no aborda, o no quiere, o vaya a saber por qué, pero después de 11 años de gestión, me parece que está bueno empezar a preguntar. Y empezamos a preguntar y se mantiene donde se mantuvo. Entonces ahí que tenés lo que son. No les importa a la gente. Por el otro lado, decís, bueno, ¿dónde está la alternativa? No sé, ustedes son de acá. ¿Dónde está la alternativa? Uno trata gente buena y en todos los sectores que vale la pena. ¿Dónde está la alternativa a esto? ¿Dónde está la alternativa a esto que, me perdona el intendente si lo digo y parece muy fuerte, para mí es un feudo? No muy diferente a críticas que les hacen a muchísimos sectores respecto a determinados políticos en el interior del país.
Pues es que
un feudo con una corte.
Claro. Siento, a veces lo pienso, digo, te tienen que haber tratado muy mal en la vida para ser tan cruel, viste, con el otro. Vos decís la abogada Vicondo. La tienen que haber tratado muy mal en la vida para decir, yo no sé por qué tengo que pagar el alquiler de la vivienda de una gente que si no estaría en la calle.
¿Se
entiende lo que digo?
Me extraña, no es un afán de criticar a Laura Vicondo, porque bueno, siento respeto, pero también es una abogada con la que yo me encuentro en el juzgado haciendo derecho de familia.
Ese es el problema.
O sea, que tiene conocimiento.
Ese es el problema. Por ahí hay que empezar a faltarles el respeto, porque ¿sabes cuál es?
Yo espero que se haya equivocado la palabra y a lo mejor haya usado mal la entrevista.
Haya hecho una,
¿no?,
interpretación libre.
Claro, yo espero que sea así y la doctora pida una
rectificación. Sí, son peligrosas las plumas de la palabra porque
por eso espero la rectificación, que pida por eso lo estoy diciendo, porque la verdad que nos duele esta forma de maltratar a seres humanos, porque todos los que vivimos en Lobo somos seres humanos con mejor o menor posibilidades. Los chicos nacen,
claro,
donde nacen, no piden nacer. Si uno pudiera elegir dónde nacer sería fabuloso.
Igualmente,
quería un hogar con donde estén satisfechas todas las necesidades, pero
ahora,
no le pasa a la gente.
Ahora, perdónenme, ahora siendo a lo estrictamente legal, que tiene muy preocupado a propios y ajenos, estoy hablando en el ámbito de la política. ¿Qué olla destaparon ustedes para que esto preocupe a más de uno?
Yo
concejales y ejecutivos.
Yo te voy a decir una cosa, a mí me preocupa más la oposición, o sea, que porque ya del intendente y sus secuaces sabemos cómo funciona hace 11 años, pero me preocupa más la reacción de la oposición. ¿Vos sabés? Porque uno cree ahí, la posibilidad de un cambio, ¿no? Uno ve en la oposición a alguien que está para asumir y hacer las cosas diferentes, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Y además, no solo enojados, porque hay hasta intimidaciones a compañeros que no están de acuerdo con la posición que han tomado, ¿no? Es preocupante.
Yo la verdad no estoy preocupada. A mí lo que me preocupa, me parece que los que están muy preocupados son ellos. El arco político entero de Lobos. Pero por una cuestión, que estaba ahí, nadie descubre la pólvora. Se investiga seriamente, sin un interés creado, se hizo la presentación, nos pusimos a disposición del Honorable Consejo Deliberante, la primera presentación que hicimos en el Consejo fue copia de lo que habíamos hecho en el Ejecutivo. Tenían los mecanismos para poder velar por los intereses de la gente, mostrarle a la gente y decir, bueno, somos sus representantes, de todos los partidos. Vamos a hacer lo que ustedes nos mandaron. Bueno, los conservadores a lo suyo, porque la gente conservadora votó, los peronistas a lo suyo, los radicales pro Libertad Avanza a lo suyo. Vamos a usar lo que somos, porque la gente nos votó para eso. Bueno, maravillosamente hemos logrado, y eso sí, creo que nos podemos quedar contentas, la mayor alianza del arco político entero de Lobos.
De la historia.
Porque nos une el espanto.
Claro.
Nos une el espanto. ¿Por qué? Y también el tiempo, viste, que generalmente te va dando la razón. Hay algún bien y algún mal. Hay alguna justicia y alguna injusticia. Entonces nosotras nos paramos en un lugar en el que las cosas sabíamos que primero nos iban a tomar como denunciadoras seriales, pero la gente no come vidrio. Entonces ahí eso fue avanzando, y la última, para ahorrar el aburrimiento legal en el medio a tu audiencia y a vos y al equipo, es que, sin ir más lejos, la excusa, y yo pude hablar con varios concejales la semana pasada, de todos los colores, era, es que no sabíamos cómo hacer, se lo mandamos a la provincia. Y bueno, quizás ahora el intendente o los concejales tengan la humildad para con nosotras y cumplan el mandato que el pueblo les dio, porque la provincia, lo que les dijo el honorable Tribunal de Cuentas, eso se lo tienen que preguntar al Ejecutivo.
Bueno, ustedes saben, como lo sabemos todos o algunos, que la conformación del honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires se hace con una pirámide que digamos arranca con todos contadores opositores, garantizando que la oposición al gobierno de Kicillof pueda auditar las cuentas no solo de la provincia, sino de cada uno de los municipios, para lo cual la respuesta del honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, del palo del intendente de Lobos, es: andá y preguntale a
lo que nosotras
igual,
dijimos,
por una respuesta
derecho
lógica, que
claro,
además de sentido común y de lógica, es el derecho, es lo que tiene que hacer el intendente y es lo que tenía que hacer el consejo.
Bueno, este intendente nunca dio respuesta.
Y el consejo tampoco le pide.
No, claro.
Ni le da a la gente.
Bueno, pero el consejo dice que, a ver, dicen que ellos hacen pedido de comunicación. Que claro, nunca les responde.
Bueno, pero eso, que no podés usar eso para decir, no le voy a preguntar,
tenían,
total no me va a responder.
Pero tenían los expedientes, a nosotras no nos llamaron.
Los vecinos por afuera,
una reunión informal.
Los vecinos de Salvador María por afuera exigieron el derecho de que el gobierno municipal les garantice el agua.
Bueno, por ejemplo, han llamado la comisión o el consejo, que es algo mucho más, si querés, no estás en el Ejecutivo, es algo mucho más popular. Llamó a los vecinos que estaban inscritos en las 30 casitas para preguntarles qué había pasado, que hace 11 años nadie les contestaba. No nos llamen a nosotras si no quieren. Yo creo sinceramente que esto es un espejo de cómo está hoy el mundo y la Argentina. Hay una crisis de los partidos políticos tremenda, porque no hay una representación, y los partidos tradicionales están perdiendo sus banderas. Y eso que yo veo arriba es una opinión muy personal, y lo hemos charlado con Mariana y con muchas otras personas que nos acompañan en este proyecto. Se nota bien en Lobos esto que te digo, cuando venís de afuera, está bueno al principio tener esa claridad. No porque uno sea mejor, sino porque uno tiene ganas de hacer para que todos vivamos mejor en un lugar donde uno trae a sus hijos. Entonces, mira, los conservadores se olvidaron de la comunidad, parece. Los radicales se olvidaron de las instituciones republicanas democráticas, el peronismo se olvidó del pueblo. Y el resto, ahí andan, haciendo lo que pueden en Nación y viendo si son algún partido acá, en Lobos, la derecha.
Claro. Sí, es un regio diagnóstico. Ahora, hoy empieza con presentaciones, mañana con intimaciones, pasado con un juicio, que puede ser civil o puede ser penal. ¿Cómo
no,
termina
es
esto?
Es penal. Ya presentamos el pronto despacho.
Ah, para. ¿Cómo?
Sí, es penal. Nosotros ya presentamos, hicimos la presentación, hicimos la otra presentación también en el consejo. Hicimos una segunda presentación que se llama pronto despacho, que es cuando el intendente no te da respuesta y pasaron 60 días, presentás y decís, tienen que responderle, no a nosotras, a la gente, al pueblo. Se tiene que saber, tiene que haber esta transparencia. Hicimos ese escrito, quedan 30 días, y después de eso, como no hubo respuesta, ni tampoco lo hay del otro lado, con lo cual la misma suerte correrá para los miembros del Consejo Deliberante, será, bueno, es causa penal, porque es incumplimiento de deberes de funcionario.
Y se inicia
pública,
una causa penal.
Por supuesto, con los actores que determinemos de acuerdo a las pruebas que tenemos, que también son las que aportamos, y en virtud de la... después se evaluará y ahí la justicia sí puede abrir.
Bueno, me acaban de meter en un problema ustedes a mí, porque nosotros hace por lo menos 20 años, Fernando, que no tenemos una primicia. 24 que no tenemos una primicia, metemos una, hay que celebrarlo y no tenemos guita para hacerlo.
No hay plata, gobierna Milei. Claro. Así que no sé qué parte no entendiste hace 3 años y pico, claro, de esa frase.
Bueno, así que termina una causa penal.
Es que no han dejado tampoco opción, porque en algún punto no somos nosotros, hay nada que, más.
Gente
tiene que saber, y esto es plata de la gente.
O sea, se judicializó definitivamente la política.
Y
no.
Quedan 20 días. Que no, a ver, no es lo que hicimos nosotras. Y esto te vamos a contar una intimidad. El día que Mariana a mí me llamó, nos habíamos conocido en una reunión, me dijo, mira Leticia, porque mi marido Silvio es penalista, entonces fue, bueno, mira Leticia, quería hablar con Silvio, no sé qué, porque yo, esto es una vergüenza lo que está pasando acá, yo tengo un montón de pruebas, quiero hacer una causa penal. Y bueno, mira Mariana, me tomo el atrevimiento como colega de decirte que hay todo un derecho en el medio, le digo, para darle la oportunidad a cualquier persona que tenga un cargo y que represente al pueblo de dar explicaciones. Vamos a investigar. 6 meses investigando, presentando. Nosotras tuvimos la voluntad de ejercer todo esto que el arco político entero abandonó. Yo el día que hicimos la primera presentación a la intendencia, le dijimos a Tucho Jorge, entendemos lo que es la gestión, estamos tendiendo un puente. Ahora bien, si del otro lado están acostumbrados...
¿Otro puente más? No, padre.
No, tal cual, no de estos, no de estos. De los de fin de fiesta.
No, está bien. Claro.
No de los de fin de fiesta, pero ahí... Y la realidad,
el puente se va a llamar el puente de la autoindemnización.
El puente de la casita que nunca existió. Claro. Un puente por cada casita que no hay. Claro, ¿me entendés? Claro.
El tercer puente, porque viste, el claro, puente claro. Paralelo. El que hay uno, dos, tres.
Sí.
Que más allá de que uno se ve, además es muy triste.
Hay un pueblo en Estados Unidos, en el estado de Oregon, que se llama Sister, que se llama así porque hay tres montañas que vos las mirás, son las tres iguales. Bueno, acá podemos ponerle a los puentes sisters.
Podríamos,
¿no?
Los sisters.
Los sisters.
Mira, cuando... Porque es verdad, uno se ríe esto, pero...
es una tragedia.
Es una tragedia. Y por eso te digo, más tragedia es mirar la política de Lobo. Es muy trágico. Yo hacía mucho que no iba al Consejo Deliberante, mucho tiempo. Y vengo a estas últimas sesiones, fui uno con ella, fui uno con su pareja... llevé a otras personas y es como estar viendo una película cómica. Por ejemplo, el día que se trató el tema de en la sesión de esta presentación nuestra, que lo mandaron a la Comisión de Sociales, donde ahí están las nuevas adquisiciones políticas de concejales, todos jovencitos, con o sin experiencia. En
sí,
pero, temas,
pero que tampoco tiene mucho que ver.
Claro, bueno, pero está bien, se puede preguntar, se puede consultar. Pero, ¿sabes qué me llevé de esa reunión? Que se le dio preponderancia y mucho tiempo a un proyecto que presentó la concejal Egli, Laura Egli, de un vivero digital para Lobos. Y yo me quedaba pensando, y habló y contó, viste, la necesidad de la plantación de árboles, viste, entonces desmereciendo esta problemática, no solo de la vivienda, de la vivienda, sino de la plata que estamos diciendo, ¿dónde está el dinero que entró?
Claro.
Decinos dónde está, porque si era una partida específica no pudo volar para otro lado. Entonces, cuando me iba bajando, sí, bajaba con el concejal de La Libertad Avanza, por Cheda. Y le digo, che, David, me venía pensando en eso. Qué importante la labor de este Consejo Deliberante, que les interesa más el vivero digital que las casas, que 30 casas para los habitantes de Lobo. Bueno, pusimos a discutir un poquito, así. Risas
es
más que
importante
nada, pero
regar con plantas digitales y no pensar en el dolor de la carne humana, porque ahí hay personas de carne y hueso, sí, que sufren, y realmente, no solo y físicamente, aparte, sino y en la cabeza.
Discriminar,
saber
como que
no tenés dónde llevar a tus chicos a dormir esta noche, es tremendo.
Bueno, pero eso, por ejemplo, justo que Mariana charlaba de concejales, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar. Tuve la oportunidad de hablar, bueno, sin ir más lejos, con la presidenta de la Comisión de Sociales. Y ella manifestaba, no, yo no sabía. Bueno, hubiese llamado a la gente, con Alba Virgilio. Hubiese llamado a... Y mismo te lo dije, me extraña que del movimiento que vos vengas no te pongas como bandera esto. Por lo menos mirar qué es lo que está pasando. Si lo veo yo, que ese barrio no está, ustedes que viven acá lo pueden ver. Y me bajan la cabeza, me bajó la cabeza. Porque saben que algo está mal. Pero la política entera, el arco político, que... le está mandando otra cosa.
Está bien.
Manda otra cosa. Y sabemos que están queriendo dilatar el tema. Y nosotros también tenemos nuestra fuerza. Para ser sin ser, pero tenemos nuestra fuerza. Y nosotros también movemos. Y eso es lo que queremos, ¿me entendés?
Claro.
Entonces, bueno, el Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas responde. Ahora, bueno, sabemos que lo quieren dilatar. Sabemos que, por ejemplo, en el Consejo lo quiere dilatar. Y es tremendo eso.
Uh-huh.
Porque ahí están todos los partidos políticos. Está toda la gente representada. Pero ninguno hace nada, ni pide nada. Y cuando piden, la derivan. Y se la tiran al gobierno provincial, que es el que mandó el dinero. Y se la tiran a este gobierno provincial. No piden explicaciones al anterior secretario de Hacienda porque la partida más grande bajó con María Eugenia Vidal. ¿Por qué? Pues están en campaña de vuelta.
Claro.
Entonces, ¿quién opera para quién? Todos están jugando un juego político. No importa si son peronistas, conservadores, el vivero digital. Entonces, ¿qué es esto? La corte del feudo. Eso tiene que cambiar porque estamos en el 2026. No porque lo digamos nosotras, ni vos, ni ustedes, ni nadie.
Y porque además,
otro mundo.
Y además son los habitantes de Lobos quienes le pagan a esta gente sus salarios, sus ingresos,
claro,
sus dietas, lo que perciben todos los meses.
Ese mismo es el que desatiende.
Exactamente. Son las personas, son ahí 16 concejales, el secretario, el otro secretario, todos los funcionarios. Todo eso lo pagamos con impuestos.
Pero no entienden que son servidores públicos. Ellos son políticos.
Y eso es lo que le tienen que devolver a la sociedad. Están para eso. El dinero que entra es para devolvérselo a la sociedad, no para cobrar ellos únicamente.
¿Cuándo se tergiversó esto? A ver, en la opinión, ¿cuándo pegaron ese volantazo en la política local?
Yo lo vengo viendo desde hace... En el 2016 me invitó Patana Bruno, tu amigo Patana Bruno.
Mi amigo Patana
me invitó a participar del radicalismo y yo acepté. Así que hace 10 años que vengo viendo esto y no sé, quizás nos pasa que tenemos otra mirada por ser de afuera, ¿no? Por provenir de otro lugar donde a lo mejor no hay más NN, ¿no? Que acá, que nos conocemos todos. Pero el conocernos todos no nos impide reclamar lo que corresponde.
Claro, claro.
El conocernos todos no impide permitir la impunidad del que hace las cosas mal.
No, igual, claro, no. Más allá de eso, digo, venir de afuera o estar adentro, venir de adentro o estar afuera.
No,
hay un Estado de Derecho,
lados,
hay normas, claro, hay responsabilidades. Y el que le gusta, el que le gusta que vaya el cargo y lo cumpla, y el que no, que se corra. Y si no, si lo hace mal, que se atiende a las, que se atenga a las consecuencias.
Claro.
Ya para mí, sinceramente, yo entiendo que cada lugar tiene su idiosincrasia, como también la tiene la ciudad de Buenos Aires.
Ahora, hay irregularidades
que
se fueron
cometiendo
a lo largo del tiempo con estas viviendas, estas que nunca se hicieron, estas 30 casas, que involucra a otros vecinos que en su momento fueron concejales y que ya no lo son.
Claro.
Uno supone que si inician una causa penal, la responsabilidad caerá también sobre esos vecinos.
Sí, vos sabés que estábamos pensando en una nueva presentación, que la estamos preparando, que también hay otra gente ayudándonos, porque bueno, es un trabajo enorme, y como siempre dice Mariana, que quede bien claro, o sea, nosotros esto lo estamos haciendo gratis,
claro,
y porque queremos vivir en un lugar mejor, y
bueno,
porque es lo que corresponde, ¿no?
Acá Fernando está organizando una rifa de una yogurtera,
bueno,
para un concejal que sabemos que no la está pasando bien económicamente, no tiene muchos clientes, es abogado, para llevarle cigarrillos.
Ah, mira, bueno, está muy bien, los cigarrillos que no le falten.
Te voy a dar el apellido soltero, Ferrarese.
Ah, mira.
De casado averiguado.
Bueno, claro. No, sí, viste, ves un poco eso que decís, bueno, ¿qué es lo que pasa?
Bueno,
que
por ejemplo, el Ferrarese votó menos viviendas.
Exacto.
Está en problemas.
Bueno, este trabajo que vamos a hacer y vamos a presentarle al consejo, a ver, quizás como los nuevos no entienden, quizás entiendan los viejos, vamos a hacer una presentación solicitando al consejo que cite a todos los concejales y les vamos a poner nombre y apellido de cada uno de los, todos los concejales. Porque como esto viene hace 9 años y el consejo no cita al intendente, quizás quiera citar a compañeros que sepan un poco más de este tema.
Y ahí establecer claramente, bueno, señores, ustedes hicieron esto.
¿Quién se abstuvo? Nosotros estudiamos también. Bueno, en la sesión que aprobaron este convenio, que le deben 44 lotes por este convenio al municipio, que el municipio sigue sin reclamar, no respecto de las casitas, respecto de otros negocios, sigue sin reclamar, que son de la gente. Bueno, ¿quién estuvo? Nosotros estudiamos, vemos quién se abstuvo, quién no, en qué momento, hubo concejales que se abstuvieron porque son socios de otro, pero después te plantean que son naif. Entonces yo llego a un momento que, bueno, ya no hay más excusas, los papeles están sobre la mesa, la gente tiene que saber, es la plata de la gente. Acá hay muchas cosas que no están funcionando y mucha gente que también, te das cuenta, hay mucha política. A mí lo que me llama la atención es que luego hay mucha rosca, perdón el término. Rosca, rosquita, política,
sí,
el otro, aquel, está con
mucho
el otro,
café, mucho bar.
Mucho café, mucho bar, pero después, al momento de hacer, no entiende nadie nada. Pero el momento, perdón, de excusarse, de decir, como soy socio de aquel, me excuso de acá, ahí sí conocen de la norma. Ahí sí no saben y piden a provincia y se la tiran a provincia. Ahí sí dicen, no, bueno, yo de esto no sé. Agua con arsénico, no, sé de desarrollo sostenible, la arquitecta Egli, pero no sé qué pasa, no sé cómo llamar un biólogo para medir y decir cómo y dónde podemos hacer una planta de osmosis inversa con una medida de recuperación. Ves asociaciones civiles también interviniendo, pero que después se quieren colgar de nuestro trabajo, cuando en un principio nos han resistido, porque tienen intereses políticos dentro, entonces que se muestren como son. Pues nosotros lo hacemos a pulmón.
Ahora, una planta de osmosis invertida y hasta rentable en términos económicos, la hicieron 10 paisanos Salvador María en la cooperativa telefónica.
Exactamente, que son
telefónica.
Los que le traen el agua lobo.
Con la cooperativa
porque
telefónica.
Porque no se puede, pero vos tenés un plan de urbanización que a mí me están diciendo como nueva vecina, que ahora no sé si me voy a venir a vivir, porque el plan de urbanización es Puerto Madero. De Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, el que presentaron, yo estuve en la presentación.
Claro.
Pero también soy respetuosa del trabajo del otro y digo, bueno, quiero ver, bueno, ahora no sé, por Puerto Madero yo no quiero vivir y Echeverri dice que esto va a ser Puerto Madero. Yo me vine caminando acá, 15 cuadras desde Arevalo al 1600, donde estamos viviendo, hasta acá la radio, Mariana en el medio, y yo voy sacando fotos de los baches y de las cosas y de las casitas que no están y del agua con arsénico y de lo que no se puede hacer, pero la plata no deja de entrar.
Es una tomada de pelo constante.
Claro, claro.
Un plan de urbanización, ¿por qué no llama el intendente a la gente que tiene una fichita chiquita así que dice registro para sorteo de la casita del barrio amarillo? ¿Y dónde fue la ilusión de esa gente? ¿Y dónde va la ilusión del trabajador? ¿Dónde va la ilusión mía? Que yo quiero que mis hijas puedan meterse en una pileta o tomen agua derecho del grifo de la canilla,
claro,
sin contaminantes.
Vas a tener que pedir que vaya a la cisterna y te cargue la
esos
pileta.
Esos son derechos. Entonces eso, ¿no es un poquito un feudo? ¿No me da algún elemento de que estás ahí un feudo?
No, pero claro. Agrégale, ya que ahora llegamos al del agua, ¿no? Al problema del agua. Compraron 2 cisternas que no servían.
Claro.
O sea, estaban resistidos a cumplir con una obligación legal que le ordenó un juez y una cámara hace, desde el 2022, hace 6 años, tenía que entregar agua a los amparistas, a los clubes, a los centros de salud y a las escuelas. Solo cumplió a los amparistas, nadie le dijo nada en 4 años, no pasó nada. En el año pasado, exactamente un año, la justicia le ordenó que se amplíe a todos los vecinos de Lobos la entrega de agua sin arsénico y sin agroquímicos. Compraron resistidamente, porque se empezó a hacer público, si no, no lo hacen, compraron 2 cisternas,
sí,
que por ahí se averiguó qué pasaba con las cisternas, no servían las cisternas porque eran de hierro adentro, o sea, uh-huh, que también son contaminantes. Se enteraron se enteraron que estuvimos averiguando y salieron a cambiarla, se escondieron rápidamente, por 15, 20 días no entregaron agua y apareció una cisterna ahora de plástico en las condiciones.
Porque
supongo,
la anterior,
claro. ¿Dónde la metieron? La metieron, bueno, yo sé que vos estás en desacuerdo, en ese lugar. ¿Quién va? ¿Quién puede ir? Y hasta ¿sabes qué me enteré? No voy a mandar al frente a nadie, pero me enteré que hasta prohibieron que entren los vehículos. O sea, que pretendían que la gente entre caminando con el bidonazo y llevando. Entonces, ¿quién puede ir a buscar? ¿Lo hacen a propósito? Esa es la pregunta. Claro. ¿Lo hacen a propósito? Y pero decime por qué. Si vos estás representando a todo un pueblo, porque cuando uno gobierna, gobierna para el 100%, no para el que lo votó.
Es un lenguaje.
Entonces, el que lo votó, capaz que. Y el que me vota puede comprar agua. ¿Qué me importa el otro? Pero no es ese. No es así. El que se gobierna para todos. Eso no entienden. Y por eso insisto que la oposición se tiene que poner las pilas. ¿Sí? Y realmente, si están. Porque cobran. La oposición está ahí adentro, pero están. Eso es lo que notamos, ¿eh? La comodidad de que siempre son los mismos y terminan todos complotándose ahí todos juntos, porque como cobran, como les pagamos sus dietas y viven de eso, ¿entendés? Claro, siempre son los mismos, van recreando ese círculo vicioso que no ayuda, porque cada vez estamos peor.
Claro.
¿Sí? No tenemos agua, hay mugre por todos lados, está la ciudad rota. Yo supongo, como hace siempre, que en 6 meses antes, viste que 6 meses antes empieza la campaña, ya se ven bastantes obreros en la calle. Ese es el juego, que hay que dejar de permitírselo, que hay que mostrarles que, bueno, ustedes como periodistas que llegan a todos los hogares, empiecen a abrirle los ojos a la gente, que dejen de embotar a gente que nos está robando el dinero, porque toda esa plata se puede invertir en lobos y podemos estar mejor.
Todo el mensaje en sí mismo de la gestión es un mensaje que vos calificás, por ejemplo, en el caso tuyo, Leticia, de así, digamos, de tipo feudo, que para vos, Mariana, es, bueno, sencillamente un expropicio, un no me importa y que siga. Y nosotros, desde la perspectiva periodística, lo que estamos viendo es que realmente tengo 40 años laburando en este oficio, nunca recibí una carta de documento por lo que he dicho, y vivo de la palabra hablada hace 40 años. Pero realmente estos muchachos, yo creo que sienten un desprecio por el otro tan grande, que no pueden evitar manifestarlo. Cuando yo trataba de explicarle a un dirigente de la multisectorial que nosotros estudiamos semiótica, y que es el lenguaje de las imágenes y de lo que representa, hay un lenguaje en cada una de las imágenes, y que te digan, bueno, te voy a dar agua buena, pero tenés que ir a buscarla a donde se juntan todos los líquidos cloacales del pueblo, que eso es una imagen de desprecio tan grande por la gente, tengas o no tengas plata, seas o no seas, porque vos tenés el derecho a ser beneficiario.
Pero que, vos fíjate que
este muchacho terminó reconociendo.
Sí.
Bazaro, concretamente. Le había dado la idea y que, digo, bueno, estás defendiendo tu idea. Bueno, no fue una buena idea, flaco. No fue una buena idea.
Sí, ellos lo toman porque después los residuos quedan ahí. Yo no entiendo mucho. Pero yo voy a algo más grueso. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que salir a hablar del agua, a intimar al agua? Yo tuve que llevar una nota al municipio, porque yo quería dejar de pagar agua. ¿Por qué? Yo tengo que ir, yo la llevé a ella, tengo que ir con los cositos ahí, le ponen una manguera, le digo al empleado, te va a quedar la cintura, te agarra la RT, están ahí abajo, porque no le pusieron nada.
Claro.
Un tronco, a ver si de ahí el bidón, hay que sacarle al bidón, una manguera la pusieron ellos así, porque es un desprecio, lo hacen con desprecio. Ahora, es lo que te digo, decime qué político... está hablando de esto. Yo soy política, yo hago política, pero
claro.
Política propia, ¿no?
Sí, sí, claro.
Lo hago a través de mi profesión.
Todos
pero decime quién está defendiendo Nosotros fuimos, yo fui con la con gente de la multisectorial, nos presentamos con la jefa distrital, ¿no? La que está ahora, la anterior, que no importa de qué partido sea, porque la verdad es que no me interesa, a plantearles por qué no estaban reclamando. Le llevé la cautelar para que tome conocimiento si no lo tenía, y le dije, hace 4 años que deben entregar agua a las escuelas, ¿por qué no lo reclaman?
No tiene el intendente puede romper 3 camionetas chocando, vaya a saber en qué condiciones, pero no tienen vehículo para llevar a las escuelas.
No sé si y no ni tienen siquiera, vehículo. Bueno, yo te pregunto.
Eso es lo que le dijeron al consejo escolar, y el consejo escolar dice a la maestra, la que tenga vehículo venga a buscarlo, y la que no.
Claro.
La que va en bici.
No toman. Tenemos un servicio local de protección y promoción de los derechos de la niñez, donde intentan resguardar a los niños de la vulneración de derechos. ¿A vos te parece que tomar agua con arsénico y agrotóxicos o agroquímicos no es una vulneración de derechos? ¿Los ves a los del servicio local que andan persiguiendo a los pobres que no mandan a la escuela o que, no sé, que andan en la calle? Persiguiendo a los pobres sí, pero tomar agua en esas condiciones no. Nadie se pone en el rol que le corresponde. Nadie. No ves a ningún político ni ningún funcionario de Lobos defendiendo los intereses de los lobenses.
Es rara la derecha, es rara la derecha. Hay un señor que es de un apellido pseudo patricio, y digo pseudo patricio porque no, de acá de Lobos, que como Mariano Moreno murió por el arsénico. Mariano Moreno murió envenenado con arsénico.
Sí.
El prócer, siendo a Europa.
Sí.
Bueno, este señor con mucho campo, mucha prosapia, yo qué sé, murió también envenenado por el agua con arsénico acá. Los descendientes, algunos, no todos, algunos descendientes de esa familia, defienden esta gestión y están en contra de que ¿qué hizo de darle agua a toda esta gente?
Claro,
es increíble el comportamiento y el desprecio que tiene la derecha
por la vida humana,
por el otro.
Es la ausencia. Igual yo no lo veo nada más acá en la derecha, lo veo en todos los partidos.
Descubren ustedes como mujeres mucho más ahínco, con mucha más tenacidad, porque bueno, entienden, son proveedoras de vida de la especie, y entonces me parece que tienen el plus de ver estas cosas, que por ahí los tipos como quienes habla por razones de qué sé yo de boludez no la vemos, y cuando yo les digo que les tengo miedo a las mujeres fuera del aire, se los digo ahora públicamente, yo les tengo miedo a las mujeres, a mí me gustan, me encantan, pero les tengo miedo.
No. No tenés que tener miedo porque vos no sos funcionario.
No, pero
de acá, de ningún lugar, y no estaría las cosas bien.
La tenacidad de la mujer supera cualquier barrera. Lo cierto es que ustedes nos acaban de informar que si esto vinculado con las viviendas y vinculado con el dinero que se supone que estaría en manos del municipio. A ver si entiendo mal.
No sabemos.
O no sabemos.
Imagina que
no
está la
dónde.
Vivienda y no está el dinero. No hay nada.
No hay nada.
Eso
no
es lo que
nada.
Estamos preguntando, y si no hay forma de averiguarlo.
Hay forma de averiguarlo, lo hicimos. Nadie, ni el Consejo Deliberante, ni el Departamento Ejecutivo Municipal, quiere cumplir con ninguna norma escrita o no escrita en este mundo. El derecho existe donde hay una necesidad. Nace un derecho. Las casas no están, hay gente en situación.
Claro.
Y los vecinos
necesitan habitacional.
Los vecinos estamos pagando alquileres.
Exactamente. Entonces,
cuando esos alquileres no se debiesen pagar, porque estas personas podrían estar viviendo en una de estas casitas.
Y caprichosamente, nadie quiere, no caprichosamente, todos se habrán, como estamos viendo en este último tiempo, abroquelado a una situación que quizás sí, tomamos lo que vos planteás. Yo al principio la verdad prefería no verlo así, quizás esto fue algo disruptivo, pero es algo ajustado a lo que debe ser y a derecho, no porque lo digamos nosotros, porque lo dicen las normas que escribimos ahí. Entonces, bueno, si no sucede, sí, vencen los plazos y las causas son penales, porque bueno, ¿dónde está la política pública? No está incumplimiento de deberes de funcionario público y de un lado y del otro. Todos tuvieron la oportunidad, porque el derecho da oportunidades. no rompe. La política uh-huh. viene a la rosca, a esta rosca, rosquita, no. El derecho no. da la oportunidad. Bueno, de hacer. ¿Para qué? Para la gente. Si no se hace, hay que dar explicaciones.
Yo lo voy a despedir con una canción de y agradeciéndoles que hayan venido, con una canción de Fernando Cabrera. Me canta un tiempo de su vida, pero a su vez, como son todos los poetas, ¿viste? Dice, la canción se llama El tiempo está después. Y a mí me parece que viene justo, y agradeciéndoles, espera que los voy poniendo, El tiempo está después. Y está cantada por Drexler, está cantando por varios, pero a mí me gusta por el autor esta versión. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a vos, Roberto.